Capítulo 7. Cambio de barrio. Baltasar volvió de Navarra. Después de ver de cerca la guerra y la muerte, quería aprovechar la vida. Cuando estaba allí, se acordaba de Amparo. Ya no tenía miedo al escándalo ni a su madre. Decidió acompañar a Amparo cuando la veía salir de la fábrica. La muchacha cambió de barrio. Su antigua casa, sin el dinero del señor Rosendo y Chinto, era muy cara y muy lujosa para dos mujeres solas. El nuevo barrio estaba cerca del campo, y los rincones verdes y solitarios ayudan a todos los enamorados, hasta a los menos poéticos y soñadores. Aquel amor nació en el día de la Candelaria. En este día de fiesta se ponían velas y ramas de romero en las iglesias, para recordar a los niños muertos antes del bautismo. Había muchas cigarreras que querían mandar ese mensaje de amor a sus hijos difuntos. Esa tarde, Baltasar no la esperó a la salida de la fábrica, sino cerca de su casa. El teniente no sentía una pasión tierna o delicada. Tenía ganas de fumar el mejor cigarro de la fábrica de Marineda. Amparo, con su preciosa garganta colocada sobre sus hombros redondos, con su morena y suave piel, sus brillantes ojos, era para Baltasar un puro exquisito. La muchacha olía además a tabaco por su trabajo en la fábrica. Cuando por las tardes Baltasar se acercaba a Amparo e inclinaba la cabeza para hablarle, sentía ese irresistible olor. A esas horas de la tarde, el paseo era casi un desierto. Baltasar y la tribuna se sentaron en un banco para ver el ocaso. La naturaleza que los rodeaba parecía dormida. En el mar solo veían algunos barcos parados, las olas y un bote que flotaba sobre el agua. Avanzaban las sombras y soplaba del mar una brisa fresca que movía el pañuelo de Amparo y el pelo rubio de Baltasar, que brillaba bajo el sol y parecía dorado. Al rato, empezaron a verse algunas luces en la ciudad, y pronto se cubrió toda de puntos relucientes como estrellas de oro. La noche era fría, y Baltasar y la muchacha se acercaban el uno al otro, pero hablaban de cosas poco importantes. Baltasar estaba pensando que la muchacha era honrada y orgullosa y vivía de su trabajo. Sabía que tenía que tratarla con respeto. A las mujeres del pueblo les gusta sentirse como señoritas. Pero luego, ya de noche, no pudo resistir y le cogió la mano. Amparo se asustó. «Estése usted quieto. Ya se lo he dicho dos veces, caramba. Eso no lo hace usted con la señorita García, ¿verdad?» Baltasar cambió de táctica y dijo que estaba enamorado. Para él, no había clases sociales. Amparo era como la mejor señorita. La tribuna respondió que no quería ser como otras chicas, que confiaron en un pícaro y perdieron su honor. Ella sabía que los hombres ricos pensaban que las hijas del pueblo eran juguetes. Baltasar juró que su amor era puro y solo buscaba el matrimonio. Amparo entonces le dio la mano y siguieron hablando con las manos juntas. Después, se marcharon porque el frío cortaba como un cuchillo y se despidieron en la puerta de la casa de ella con palabras tiernas. Amparo iba a veces a visitar su antigua calle para ver a sus amigos. Después del día de la Candelaria, volvió y lo encontró todo igual. Saludó al barbero y vio en la puerta de su casa a la señora Porreta tomando el sol. «¡Hola, chica! ¿Cómo está tu madre? ¿Y la revolución? ¿Cuándo la hacemos?» Amparo caminó más deprisa, pero la vieja comadrona siguió hablando. «¡Corre, corre! Algún día voy a hacerte falta. ¿Oyes, Amparo? Siguió Amparo por la calle y llamó a la puerta de Carmela, la costurera. Se asomó su amiga, muy animada.
¡Entra, entra!,
dijo a la petillera. El cuartito estaba en desorden. Había un baúl abierto y casi lleno, y los cuadros faltaban en las paredes.
¿Te vas de viaje?,
preguntó Amparo. La respuesta de la encajera fue abrazarla y decirle con voz temblorosa de alegría:
¿No sabes que Dios me dio la sorpresa? Ya tengo la dote, chica. Me voy a un convento.
¿Y cómo conseguiste la dote?
Verás, yo compraba todos los meses un billete de la lotería y rezaba a los santos, pero nada. Entonces, fui a ver al niño Dios en la iglesia y le dije: mira, Jesucito, si sale premiado, la mitad para ti.
Y gané 1000 monedas.
¿Y tu tía?,
preguntó Amparo.
Yo quería esperar a su muerte para irme, pero dicen que no, que está claro que Dios me llama. Ella va a trabajar en casa de un cura.
Luego, cogió un tiesto que estaba en la ventana y se lo entregó a Amparo.
Amparo, ¿te enfadas si te digo una cosa?, dijo de pronto.
No, mujer, ¿por qué me voy a enfadar?
Pues quería decirte que por ahí te llaman la tribuna del pueblo.
¿Qué significa eso, mujer? ¿Es malo?
Se ve que no lees nunca un periódico. Significa que hablo con todos. De los deberes del pueblo, de política, para instruir a las masas.
También me contaron que anda tras de ti un señorito, un oficial.
¿Y qué pasa si anda?
Pues haces muy mal en hacer caso de un hombre rico, mujer. A las chicas pobres no las buscan para cosas buenas, no y no. Y a las que son pobres y decentes no se acercan porque no consiguen nada.
Cuidado, Carmela. De mí, nadie consigue nada si yo no quiero. Hoy en día, todas las clases son iguales y no es como antes. No hay oficial ni señorito mejor que la gente del pueblo.
Mujer, no te enfades. Te quise avisar por tu bien, porque eres una chica muy buena.
Déjate de políticas, tonta, y de señoritos.
Antes de marcharse con su planta, Amparo y Carmela se abrazaron. Las dos amigas prometieron escribirse. Las cigarreras de Marineda echaban la culpa de todos los problemas de la fábrica al nuevo rey, Amadeo I. Y los problemas eran muchos. Las hojas de tabaco que les daban para hacer los cigarros eran de muy mala calidad. Se rompían y en fabricar un cigarro se tardaba el doble de tiempo que antes. Cobraban por cigarros, así que ganaban la mitad. Las obreras se quejaban con las maestras que les prometían hojas mejores para el mes siguiente. Además, aquel gobierno maldito no les pagaba. Pasaban días y días sin ver el dinero, y las pobres mujeres preguntaban a las maestras:
¿cuándo nos darán los cuartos?
El instinto aconsejó a las obreras del taller de cigarrillos acercarse a Amparo, porque con su palabra de tribuna podía ayudarlas en sus protestas. Fue una desilusión. Amparo las escuchó y dijo que tenían razón, pero siguió liando pitillos, sin pronunciar ningún sermón político. Sus compañeras quedaron sorprendidas de encontrar frialdad donde antes había pasión. No sabían que dentro del alma de Amparo, la ilusión de ser señora de sobrado estaba ocupando el lugar de la tribuna. La situación económica de las familias con hijos era cada vez más difícil. El tiempo corría y en la tienda se cansaban de fiarles, se veían perdidas. ¿Cómo salir del apuro? Guardiana estaba dispuesta a pedir limosna para alimentar a sus hermanos. Sus compañeras no se lo permitieron. No. Se ayudaban unas a otras, como siempre. Las que estaban mejor
se rascaban el bolsillo para atender a las más necesitadas, y se hicieron numerosas colectas, siempre muy abundantes. Cierto día, se difundió por la fábrica una noticia terrible. Han visto a Rita, una compañera robando tabaco. Jesús, si parecía una santa aquella mujer chiquita, flaca, que siempre llevaba un pañuelo negro en la cara por el dolor de muelas. Algunas cigarreras sabían la verdad. Su marido la pegaba todas las noches. Cuando llevaron a la culpable al despacho del director, confesó que su marido le daba una paliza si no le llevaba todos los días 3 cigarros. El taller entero sintió lástima. Robar no estaba bien, claro que no. Pero también hay que comprenderla. ¿Qué podía hacer la infeliz con el animal de su marido que la pegaba? ¡Ay! Dios nos libre de un mal hombre. Se organizó una colecta para los chiquillos de la Rita. La maestra recorrió el taller con el delantal en forma de bolsa y llovieron en él muchas monedas. Amparo regaló un par de pendientes largos de oro, que eran su orgullo. Sus compañeras la aplaudieron. Aquella tarde, al salir de los talleres, vieron las obreras un cartel en la puerta que anunciaba el despido de Rita, y las maestras registraban a todas las obreras que esperaban con la cabeza agachada. Metían las manos entre sus ropas para comprobar que no se llevaban nada. Y el reloj antiguo de pesas, que estaba en la entrada como un juez severo, dio las 6. El barrio de Amparo era bastante tranquilo y de gente pobre. Cigarreras y pescadores y algunos marineros. Cerca del parque se montaba el mercado. Cestas de verduras de mal aspecto, pescados, mariscos, pero nunca aves ni frutas. Lo más característico del barrio eran los chiquillos. Salían de todas las casuchas cuando brillaba el sol en el horizonte y tenían entre 1 y 12 años. Algunos eran cojos, otros ágiles como ardillas. Debajo de la capa de suciedad y polvo que les tapaba la cara, había unos bonitos como ángeles y otros feos como monos. Vestían ropa grande de un hermano mayor y los zapatos eran pocos, pero todos llevaban gorras y sombreros. El barrio entero vivía en la calle. Ventanas y puertas siempre estaban abiertas. Se asomaba una mujer peinándose el pelo, otra cosiendo un vestido viejo, otra cocinando. Se tendía la ropa fuera y todo estaba allí, a la luz y a la vista del público. El barrio no era triste, porque los árboles, el campo y el mar le daban alegría. No faltaban comercios que se adaptaban a la pobreza de la barriada. Tiendecillas y almacenes estrechos, donde se vendía todo a crédito porque reinaba en el barrio la confianza. Una especie de comunismo amigable. De casa a casa se pedían prestados objetos y alimentos. Las madres se avisaban unas a otras cuando un niño se escapaba. Pronto se acostumbró la madre de Amparo a su nueva vecindad. Tenía la cama cerca de la ventana y todo el mundo se paraba a conversar un rato. Amparo fue enseguida la reina del barrio. Los marineros sonreían cuando la veían pasar. Los vecinos se preocupaban si sabían que andaba con un oficial, un señorito de los barrios ricos.